11 menos 5 pasaditas, les conté al principio del programa que hoy iba a ser un momento histórico.
¿Era porque tuve un QPH espectacular?
Espectacular, sí. Es parte. Es como la previa del momento de que completa este momento histórico. Allá por 2019, prepandemia, Marcela y yo, aquí Marcela y yo, teníamos un programa en Ex Radio y Marcela dijo, tengamos columna de ciencia. Yo dije, sí, qué bueno, tengamos columna de ciencia. Y la gente de Ex Radio dijo, qué interesante una columna de ciencia. Bien, dale, vayamos para adelante. Ok, y tuvimos una columna de ciencia. Un chabón que hablaba de ciencia, ¿no?
Qué loco.
¿Fuimos los primeros? No, creo que no.
Más que no.
Creo que no. Ahora, lo que va a pasar acá es tener no uno, sino dos.
¿Qué?
Científicos en un programa. ¿Sí? Dos que fueron a la universidad. Dos que con ICET y esas cosas.
¿Qué?
Que el muchacho en cuestión de esa época, el señor Juan Manuel Carballeda, aquí presente. Hola, Carva, buenas noches.
No sé si te estás escuchando, ¿sabes qué?
Ay, ahora sí.
Ahora sí.
Ahí está, Carva.
Que había dicho cosas muy importantes, sí, pero no se escucharon.
Dejalas. Está bien. Bueno, y este año que tenemos a nuestra joven científica, Florencia Fernández Chape, regresada de Estados Unidos.
Sí.
Buenas noches, bienvenida a la Argentina, Florencia.
Hello, how are you?
Ah, bueno.
Ay, sorry.
Tenemos dos científicos, dos acá en un gran plan.
¿Más de 20 años de cátedra entre los dos, de estudio?
El señor Carballeda suma mucho.
Yo
bajo el promedio de la mesa, muchísimo.
Claro.
Yo soy muy joven.
También es histórico porque la maleducada esta es la primera vez que viene acá en persona.
Sí. Primera vez en la radio de
la vemos un cuadradito y nada más.
Además quiero decir que estoy muy emocionado porque aquí, sentados uno a cada lado, están los conductores de Hola Humanidad. ¡Ambos!
¡Ah, mirá! Date cuenta.
Yo soy fan, ¿entendés?
Fíjate que volvieron.
¡Qué lindo!
Qué bien.
Es verdad, tenés razón, Tapa. Ya me había olvidado de que había trabajado.
No, ¿cómo te vas a olvidar de eso?
Hacen
yo quiero, ¿viste? Me gustaría ser misionario para, ¿viste? Cuando producís algo, si che, hagamos más temporadas.
Sí, la verdad es que no cerramos por guita.
No, millonario no, tener algo de plata, aunque sea. Pero bueno, no.
Fue por plata.
¿Peso la sé?
Fue por. No, él. A mí toda. Yo ahora que me fui a Estados Unidos en dólares, nada más. No, yo tengo otro caché.
¿Cómo te fue a Estados Unidos? Que no fue un viaje de placer, Flor.
No fue para nada un viaje de placer, sobre todo porque cada dólar invertido en cualquier tipo de desodorante, por ejemplo, dentífrico, la famosa frase, el que convierte no se divierte.
No se divierte.
Claro.
Me fue muy bien, me fui a trabajar, fui a hacer unos experimentos que fueron divertidos, conocí mucha gente de todo el mundo, compartí habitación con una muchacha italiana con quien nos hicimos muy amigas. Mónica, le mando un saludo, seguro nos está
escuchando.
Seguro
está escuchando. Mónica, mandale un saludo a vos.
¡Mónica, piacere, Mónica!
¡Chao, Mónica!
¡Chao, Mónica, piacere!
¡Alora!
¡Alora, adesso!
Y que chau es hola y chau.
¡Chao!
¿No?
Increíble lo
es
que te está pasando.
Sí.
Para mí eso lo tendrían
ser?
Que
está
rever.
Mal hecho,
no,
o sea,
no, pero es fácil, te ahorrás
no,
pensar.
No, no. Para mí le tenés que decir, escúchame, hablen.
Resolvamos este
claro,
problema.
¿No tienen una RAE ellos?
Pero
RAE.
Creo que tipo... la RAE.
La tele.
Sí. Es lo mismo, bien, es un combo. Por ahí es lo mismo. Ya esta misma gente que hace la tele te hace el diccionario
también.
Te hace
también. El diccionario y decirle, che.
¿Es un lunfardo o es una...?
¿Qué cosa?
Chao.
No, es el idioma italiano.
Sí, sí, sí. Pero está bien. Ustedes, pará. La pregunta es, si tuvieran que elegir hola o chao para decir hola y chao, ¿qué palabra eligen?
Chao.
No sé, hola.
A mí me gustaría
más...
irme y decir hola.
Chao.
¿No?
La petita sinesa.
Chao, hola.
Que te vas.
Claro.
Es muy raro por la entonación, hay que cambiarle la entonación.
Claro.
Ellos chao lo dicen igual.
Puede
pero...
dar confusión en lo escrito. Estamos terminando la conversación, está empezando la conversación.
Claro.
Sí, pero si ya lo tenés incorporado.
Claro, para quejarte en el proveedor de internet también.
Hace muchos años hice un chiste con eso. Llegó una italiana a una mesa enorme y dijo, chao, ¿cómo? ¿Ya se va?
Recién llegó.
Estuviste bien. Claro,
estabas esperando el momento para hacer ese chiste.
Es un
fuerte.
Chiste que está bueno acordarse de que lo hiciste porque es
sí,
fantástico.
Sí, porque ya está, ya es muy viejo.
El fraseo no cierra. Esto se terminó. Hola. No va.
Bueno. Pero es disruptivo. Pienso que tenemos que empezarlo acá.
Por eso tenés razón que chau cierra más.
Claro.
Pero chau, ¿cómo andás? Sería rarísimo.
No sé. Chau, es cultural.
¿Cómo andás?
Es cultural.
Es cultural.
Si no, podemos elegir otra palabra.
O una X, otra. Afuera.
No, no, ya eso es un montón. Bueno, te hiciste amiga de una italiana. Sí, laburaste
amiga
un montón.
De Mónica, aprendiste cosas de bichos.
¿De más de mosquitas?
Experimentos, hice experimentos con moscas. Tuvimos, la parte que me tocó a mí del proyecto era que estuvimos estudiando cómo las moscas transitan terrenos como si fuera complicados de transitar, como con, por ejemplo, obstáculos o como terrenos complejos, ¿no? Como porque uno cuando trabaja con un animal en un laboratorio, por ahí haces que camine por una superficie lisa. Pero un animal en la naturaleza, piensa en una mosca, pero, con el tamaño de una mosca, cualquier cosa que se encuentre en la naturaleza es un obstáculo.
Sí, una gota de lluvia.
Claro, es una cosa que tenés que escalar.
Claro, o una en una manzana, estás parado, sos una mosca, estás en una manzana y...
A la mosca le gusta ir a la caca.
A mis moscas no, querida.
Ah, bueno.
Con mis moscas no.
Hay moscas que les gusta.
A las mías les gusta la fruta.
Ahí está el chiste de los obstáculos para las moscas, el chiste de cómo matar las moscas. Le pongo una trampa, le pongo un grano de sal y una tapita de alcohol y no sé qué más. Entonces la sal piensa que es azúcar, se comen la sal, les da sed, van a la tapita, piensa que es agua, se maman y después... Se chocan un palito y se mueren.
¿Cuál es el chiste? Hay muchos experimentos hechos.
Dijo, hay el chiste.
Es muy bueno.
Marena y whisky.
Es muy bueno.
Es una vez. Es lindo, funcionaría bien como una historieta gráfica por ahí.
Claro.
Como que pones
al alcohol.
Pero sí. Se hacen muchos experimentos que en estudios de alcohol y moscas y se emborrachan las moscas. Esto es real. Y caminan así medio como.
Trato animal.
Se no caen. Están ahí medio borrachinas. Se hace. Pero no, porque cuando trabajas con moscas. No se considera maltrato animal porque son invertebrados.
Veo que sí.
Pobres animales. Yo...
Una vez hablamos con vos que las ponemos en el freezer y se desmayan y después salen como drogadas.
Claro. Sí. Bueno, sí. Así también en los laboratorios, como son animales transgénicos, no las puedes soltar en la naturaleza. Cuando no las usas más, las tenés que congelar. Después de determinado tiempo ya no se despiertan más, digamos. Pero es una muerte bastante digna.
No tienen pulmones ni estómago.
No tienen.
Frío, ¿cómo digo?
No tienen
enfriar.
Y bueno, pero se quedan dormidas.
Claro, la muerte blanca.
Claro, no se enteran. Como que, bueno, nada, sí tienen frío, pero cuando ya sienten tanto frío ya están dormidas.
Ya está. Bueno, trajiste una bolsa de golosinas. ¿Esto tiene que ver con algo de lo que van a hablar los científicos hoy en este programa?
Mirá cómo se ríe Juan Manuel Carballeda. Estuvo estudiando muchísimo sobre el azúcar y cómo se hacen los caramelos para esta columna.
Sí, ya porque me mandó a mí a hacer la
No, de ninguna manera.
Es que ya estaba hasta que vuelva. Porque,
claro, volver es
ya
un
aterrizó.
Proceso.
Otra cosa es volver.
Acá, vine, traje una bolsa
de al laboratorio.
Hoy fui al laboratorio.
Bueno.
Tendría que haber ido el viernes, pero como decidí tomar la decisión de ir a la plaza y estar presente defendiendo la democracia. Y a la vicepresidenta de la Nación.
La recibimos así, a ella.
Claro.
Yo llegué el jueves a la mañana y el jueves a la noche sucedió este incidente tan gravísimo. Estaba cenando con el señor Carballeda, nos enteramos juntos.
Fue tremendo.
Fue un shock. Y bueno, igual agradecí estar acá en el país para esto porque tengo una amiga que vive en Londres y le angustió mucho estar en la distancia, claro, porque no poder estar en esas cosas es feo, cuando uno quiere.
Y tener gente con la que hacer algo,
sí,
¿no?
Y hablar. Bueno, ella, por ejemplo, vive en Londres y se enteró a lo que eran las 3 de la mañana acá, cuando se despertó. Cuando pasó, ella estaba durmiendo y no tenía nadie con quien hablar.
Claro.
Debe ser muy desesperante.
Claro.
Así que, bueno, ¿por qué estaba hablando de esto?
Porque la columna la va a hacer Carva.
Claro. No, vamos a hablar entre los dos de algunas cosas de los caramelos
que
tenemos que averiguando.
Perdón, antes de que empiece ahora, entonces. ¿Qué hay de cierto de que se van a repartir el caché y van a venir los dos ahora a partir de...?
Podemos hablar.
Se estuvo charlando hacer una columna compartida. Bueno,
estamos en fuertes negociaciones con la cúpula.
Porque también después de tantas semanas con el señor carismático Juan Manuel Carballeda, es difícil que vuelva yo.
Ay, por favor.
Por favor.
Adoramos a los dos. A los dos los queremos mucho.
Claro,
por eso, pero es difícil cambiar uno por otro. Podemos hacerlo compartido.
Claro. Bueno, y como Flor trajo una bolsa de caramelos, dijimos, ¿por qué no hablamos un poco de caramelos? Y yo me puse a ver cuál es la historia, digamos, ¿cuándo empezamos los humanos a
empezamos comer? A comer esta porquería.
¿Viste?
¿Qué pasó?
Hace mucho, ya los egipcios y los griegos usaban frutas a las que le ponían miel, eso se secaba un poco y eso lo usaban como golosina. Pero los caramelos que comemos hoy, todos vienen del azúcar. Y el azúcar nosotros lo usamos hace muchísimo tiempo. De hecho, los chinos hace 3.000 años ya usaban, ya mascaban caña de azúcar porque le daba energía y era dulce. Y el azúcar tratada, como la vemos hoy, más o menos desde el siglo XVI ya es un bien que se transporta y se vende como tal. O sea que tenemos azúcar desde como la conocemos hoy, desde más o menos el año 1500.
Ok, nada más y nada menos.
Nada menos. Entonces, ¿cómo es los caramelos que conocemos? Todos vienen del azúcar. Y es interesante porque si miramos el granito de azúcar, es un cristal.
Sí.
Un cristal es, en realidad, son moléculas. El azúcar es sacarosa, que es una molécula de glucosa unida a una molécula de fructosa. Eso da una molécula de sacarosa. Una molécula de sacarosa que se ordena de una manera especial en el espacio, viene otra molécula que se ordena de la misma manera, se empiezan a ordenar todas perfectamente y forman un cristal. Ese es el granito de azúcar que conocemos. Y para hacer caramelo, cualquier tipo de caramelo, lo que tenemos que hacer es derretir ese azúcar. Sí. Digamos, lo calentamos y lo que pasa ahí es que, bueno, con el calor, esa unión que tienen las distintas moléculas de sacarosa, que así ordenaditas, se empiezan a mover y se empiezan a desordenar y terminamos teniendo un líquido. Todos los caramelos empiezan así. La diferencia es cómo lo enfriamos. Y es impresionante. Mirá. Si queremos hacer un caramelo bien duro, hay un caramelo, no sé, esos...
El caramelo ácido. El caramelo media hora. Es tan delicioso caramelo.
Claro, eso, para lograr ese caramelo tenemos que dejar, primero calentar, derretir el azúcar y dejarla enfriar muy lentamente. Para que se empiecen a formar lo que se conoce como núcleos de cristalización, es decir, un par de moléculas que encuentran la forma, así es como estamos ordenadas, perfecto, y se empiezan a ordenar todas alrededor de ese núcleo, pero si lo dejas tranquilito se hace un gran cristal y ahí tenemos una masa dura de caramelo. Ahora bien, si por ejemplo... Si cuando empieza a cristalizarse estamos revolviendo, no dejamos que se formen esos núcleos de cristalización, y si todo mantenemos el movimiento, la revolución
el revoltijo
permanentemente, no dejamos que se generen esos núcleos de cristalización y se termina enfriando un caramelo mucho más blando, y así es como tenemos los caramelos blandos. Y el digamos lo más
caramelos blandos, como por ejemplo, digan un ejemplo,
el palito de la selva.
¿Cuál es su caramelo blando favorito?
Sí.
El Sugus.
De sabor, no diga menta.
Rojo.
¿El rojo?
Rojo.
Rarísimo. Rareza,
¿no? ¿En serio? ¿Es una rareza?
No tengo caramelo favorito, no soy caramelero.
Y yo te traje una bolsa llena de caramelos.
Hay
chocolates también.
Hay chocolates que también tienen su historia.
Sugus de pomelo.
No mientas. No empecemos.
Sí, es el que era...
No hay de pomelo.
Bueno, pero te acuerdas que era color naranja. Yo le decía de pomelo.
No, era naranja.
De color amarillo, perdón, me equivoqué.
Eso es de limón y es un buen sugus.
Toda la vida lo llamé de pomelo porque lo llamaban así en mi casa. Me equivoqué.
De pomelo.
Pero de limón, perdón.
Pero vos siempre con una rareza, porque se te pregunta de todos los caramelos que hay, vos decís de pomelo que no existe.
Después con el tiempo salió el Mifflin, se llama ese.
¿El qué?
Mifflin. Como uno que es rosado.
Flimpaf.
Flimpaf. El Mifflin era arroz con leche, perdón.
Es lo más grande que
el Flimpaf, de los mejores caramelos blandos.
Sí,
Flimpaf violeta, mi favorito personal.
Pero, de nuevo, la forma en llegar a esos dos caramelos tan distintos es la misma, digamos.
Pero las moléculas son las mismas, ¿verdad?
Las moléculas son las mismas.
Simplemente no las dejamos
ordenarse
hacerse amigas.
Tranquilas.
Ellas quieren relacionarse.
Pero
entre
vos
sí.
Estás revolviendo.
Y vos estás, no. Y no las dejás unirse, entonces queda. Pero ya se enfrió el caramelo, entonces.
Termina siendo una masa.
Se endureció un poquito, pero no tanto como para hacer un cristal.
Claro, porque no se formaron esos núcleos de cristalización.
¿Qué va
claro,
a ser?
Claro. Que tiene otra consistencia.
Y claro.
O sea, completamente diferente a la de los duros. ¿Simplemente por eso?
Porque cuando se empieza a formar el núcleo de cristalización, vos lo revolvés. Y, bueno, se desordena. Puta madre. Vamos de nuevo. Ahí está, Tuki. Estas dos encontradas.
A mí, hay algo que me gusta mucho. Yo soy muy consumidora de la red social TikTok. Yo sé que ustedes también.
Claro.
Que hay una sección especial.
Todo
de
el día en
TikTok.
TikTok y cosas.
Sí. En TikTok, en una época me aparecían muchos videos de gente haciendo caramelos con unas máquinas que tiraban así, y después cuando los dejaban cristalizarse, quedaba un, como un chorizo y lo corta, los, como le hacían unas muequitas. Sí. Y después tuki contra la mesa y se separaban todos los caramelitos, sí, separados.
Espectacular.
Hermoso, o sea, busquen en TikTok.
Sí. Yo por eso les quería preguntar, porque de acuerdo a la...
Este es el momento más difícil de la columna.
Sí. A cómo se dejan friar
la, ustedes... La pregunta del tuku en vivo, no estoy lista.
No, yo es una preguntita muy cortita, perdón que los interrumpí. Porque está el punto del caramelo duro, el caramelo blando. ¿Qué sucede con el copo de nieve que parece gaseoso?
Pero por favor, esto está preparado. Esto está,
oh, perdón,
muy,
perdón,
bueno.
Perdón,
muy,
o sea, bueno. Acabas de dar el pie para la siguiente sección de la columna.
Exactamente.
Estoy leyendo el cuaderno.
Justamente el algodón de azúcar o el copo de nieve es un proceso similar. Por, digamos, la primera parte es la misma. Primero derretimos el azúcar hasta que quede líquida. Y lo que se hace para hacer el algodón de azúcar o el copo de nieve es enfriar ese caramelo increíblemente rápido. Muy, 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 muy rápido. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo que se hace es el aparato tira spray de justamente ese caramelo. Lo tira en digamos, muy finito. Cuando está en contacto con la temperatura ambiente, baja demasiado rápido la temperatura. Es algo que está arriba de 50 grados, que de repente, ¡tuc!, temperatura ambiente, baja 20 grados. Entonces, inmediatamente se endurece, inmediatamente solidifica, formando estos hilos. Entonces, ahí también, el proceso es el mismo. Primero, calentamos el azúcar para tener caramelo y después le enfriamos increíblemente rápido. Y eso lo hacemos con una, digamos, tirando spray de caramelo sobre el aparato este, donde uno va revolviendo y va tomando esos hilos de caramelo que se van formando. Pero es lo mismo.
Hermoso. Bien, entonces hasta ahora podemos meter acá un pará. Vos me estás diciendo que desde el copo de azúcar, sí, que es así, que
el cristal.
Es así, como un algodón.
El algodón de azúcar.
El algodón de azúcar. Hasta los caramelos duros,
sí,
pasando por los masticables, son todos lo mismo.
Son todos lo mismo.
Azúcar.
Azúcar derretida.
Le cambia el colorante y el saborizante.
Cambia el colorante y el saborizante, pero la base es la misma. También se les agregan gelatinas, distintos for para darles distintos
consistencias.
Claro. Pero la base, siempre es la misma. Los cristales espectaculares del azúcar se calientan hasta soltarlos, hasta disolverlos. Después, y el proceso es más o menos hasta 50 grados, eso se mantiene líquido, y después es cómo bajamos la temperatura. Si lo hacemos exageradamente rápido, copo de nieve. Si lo hacemos exageradamente lento, caramelo bien duro.
Bien.
Y si lo hacemos más o menos lento, pero revolviendo, caramelos blandos.
Joya, clarísima.
Y una de las cosas que se les puede agregar, que esa es la parte de la columna que preparé yo, porque mis caramelos favoritos son los caramelos ácidos. No sé si ustedes
ubican.
Y les traje algunos, porque en el país del que vengo, he ido hace poco, se consume todo tipo de caramelo ácido. Todo lo que te va a sufrir a ellos les gusta. Y entonces estuvimos ahí averiguando.
No le ponen cheddar al caramelo, ¿no?
No, pero una cosa
cerca.
Rica que comí, de rica, en el, cuando uno quiere significar todo lo contrario, es pizza con fideos arriba.
No,
¿por qué hacen eso?
Vieron que ellos tienen una comida que se llama mac and cheese.
Sí.
Macaroni and cheese, que es fideos con queso.
Sí.
Y bueno, yo pasé 5 semanas en un campus universitario en el que comía en el comedor del campus universitario. Con las cosas
todos
buenas
sanos,
y las cosas
obvio.
Malas. Cuando uno es adicta a la gaseosa light,
sí,
y hay una máquina de gaseosa, te tomás unas buenas gaseosas. Pero también hay cosas como esta pizza que yo llegué y vi el primer día y yo dije, el último día yo me como un pedazo. Pizza con fideos. ¿Cuándo otra vez
tengo
en
que
la
tener
vida?
Esta experiencia.
Claro.
Claro. Y siento que es un poco esas comidas que cuando a alguien le gusta algún tipo de sustancia ilegal y se le podría haber ocurrido, ¿no? Como que decís, sí, en ese momento la puedo haber disfrutado.
Es buen bajón.
Un lunes al mediodía comerse una pizza con fideos y queso arriba, complejo, complejo.
Claro.
Ese tipo de comida se consume ahí. También había pizza de tacos. Otro día le ponían tacos arriba a la pizza.
Era básicamente tirarle cualquier cosa arriba a la pizza.
Claro, bueno, pero
era lo que sobraba el día anterior, ¿no?
¿Sabes qué? Un poco pienso que sí. Y después todo lo que es también comida dulce, ¿no? Que es todo con muchísimo azúcar, como veníamos hablando de azúcar, todo tipo de glaseado y cosas. Lo dulce es muy dulce.
Okay.
El café es muy feo. No hay nada que se pueda disfrutar a nivel gastronómico, salvo las golosinas que les traje.
O salvo que te vayas con una billetera así de grande,
bueno,
a un lugar.
Por supuesto,
claro.
Pero eso en cualquier lado, ¿verdad?
Eso cualquiera.
Claro.
Así cualquiera, no, pero digo, en el común no es que conseguís cosas ricas como acá, por ejemplo.
No, no.
Tan común y barato.
Sí, no, claro, no.
Vas a una panadería, te comes regia media luna y está todo bien.
Por ahí uno dice, bueno, hoy me como esta hamburguesa de 7 pisos con 7 kilos de queso.
Pero eso
es un día. Y después decís, tipo, tercer día que tenés que comer eso porque es lo único que puedes pagar y...
Y no, el... Aorta, tapada. Claro.
O fideos con queso, todo claro. Tipo. Nada, no. Nada de fibra. La fibra no...
No existe.
¿Pero a dónde ibas?
No, hablando de los caramelos ácidos, que les traje algunos, que a mí me gustan mucho. Están esos... Fíjese, señor Tapa, que ahí hay unos
palitos.
Hacemos tipo la de Sofovich.
Un unboxing.
Revolvé, nena, ¿cómo es?
Una revolvé de abajo, querida.
Ahí está.
De abajo, no te da.
Ahí claro, caramelos.
Este tengo miedo del sabor, se llaman pescaditos suecos.
Sí, pero saben a azúcar, como todo lo que explicó Carvalho.
Pescado dulce.
Que mirá, él está comiendo unos en este mismo instante.
También, son muy
eso
ricos.
Es chocolate. Nadie está viendo lo que estamos haciendo, pero ¿a quién le importa?
Somos el único programa que no está transmitido por video la radio y estamos haciendo algo que deja afuera
a la gente. Esto podría ser un video monetizable en YouTube.
Total y absolutamente.
Haced sí. Unas stories.
Tenemos que hacer unas stories.
Mirá lo que hay acá. Este para mí.
Kit bueno, Kat. Comételo.
Pero ese ya se consigue acá, Tapa.
Bueno, está sin bien. Entonces novedades. Me agarro este, entonces.
Probá todos. Okay. Son todos para ti. Bueno, y esto de los... ¿No? Sí. A tu culo, no, a nada.
Se equivocó.
Porque hace preguntas muy difíciles.
Es que se olvidó el idioma esta. Entonces for dijo you, todo, for quiso you. Decir you excuse como me. Todos y no.
Me dijo, cargo, dame otra vez factura la semana que viene.
Obvio.
Facturas
obvio.
De Villa Martelli, unos sí. Buenos churros.
Hay muy buenos.
Bueno, esto de los caramelos ácidos, que básicamente lo que hacen es literalmente cubrirlos con este ácido, que la mayoría tiene ácido cítrico. El ácido cítrico es el ácido que le da el gusto ácido al limón, a la lima,
okay.
Algo que se encuentra en la naturaleza. Entonces la mayoría de estos que tienen ese polvillo blanco, que uno le ve que sí. Dice, este es un caramelo ácido que me va a dar... Yo lo disfruto, hay gente que la pasa mal. En general son ácidos que vienen de estos compuestos naturales. Y después otra cosa que hacen, porque claro, el ácido, ¿qué pasa? Ya alguna vez hablamos, cuando hablamos del gusto umami y todas estas cosas, sí. Que la lengua tiene receptores para distintos sabores. Entonces lo ácido básicamente va a receptores de ácido.
Okay.
Y el cuerpo, ¿vieron el pH? Alguna vez escucharon del sí. pH, que la piel...
Cuando es bien bajo es ácido.
Propiedad horizontal, claro.
Claro.
Los departamentos estos sí. Que tienen A, B, C, todo para el fondo, y también es la concentración de hidrógeno que tiene cualquier compuesto.
En la soda mide mucho el pH.
¿En la soda?
Sí.
¿Cómo miden el pH de la
sí,
soda?
Sí, en el agua que preparan, ¿viste? En las soderías.
Ah, bueno,
sí.
Tienen que...
Porque es carbonatada y eso cambia el balance de los iones.
Bueno, la famosa gaseosa 7 arriba... Es porque te levanta el pH, dice.
Claro,
es. Y es una gran mentira, en realidad es bastante ácida.
Mirá.
Uh-huh. Como todas las bebidas.
Por Dios.
Las bebidas colas también.
Sí, el pH se mide fácil con unos papelitos que se llaman papel de pH que reaccionan a distintos pH y te ponen distintos colores. Uh-huh. La señora Dadatina, la de los cosos, utiliza eso para mostrar qué pH tienen las cosas.
Las cremas y cosas para el...
Porque el cuerpo lo que quiere es balancear el pH. Siempre va a tender a un pH, por ejemplo, el estómago tiene determinado pH, la boca tiene un pH, y son todas cosas a las que funciona lo que está ahí, ¿no? Digamos, el estómago necesita estar ácido porque con ese ácido descompone la comida y la piel necesita un pH un poco más también, un poco más ácido. Bueno, cada uno tiene su pH. Entonces el cuerpo, frente al ácido, por ejemplo, los hace salivar.
Claro.
Uno se come el caramelo ácido y empieza a salivar.
Para acá está algo raro. Por las dudas salivás.
Justamente, estos receptores de ácido lo que hacen es medir este pH, que es más bajo, que significa que es ácido, y entonces tratar de balancearlo, diluir ese pH ácido. Y entonces, bueno, ese ácido cítrico es el que viene de los cosos, pero, por ejemplo, como es algo que se diluye rápido y se une a los receptores, una cosa que a veces hacen es cubrir el caramelo o la golosina con aceite de palma, que es algo que se usa bastante en,
sí.
Por ejemplo, el famoso Nutella, es 3/4 aceite de palma, que es bastante malo para la salud. Y lo que hacen es eso...
Eso no debe ser
malo para la salud y el planeta, ¿no? Porque sí. El aceite de palma...
Creo que sí, porque los árboles que dan aceite de palma escasean, creo. No quiero dar falsa información, pero es lo que tengo entendido. Entonces, ese aceite de palma, que es consumible, lo que hacen es cubrir estos caramelos ácidos con ese aceite de palma y abajo poner el ácido. Entonces, cuando se va diluyendo el aceite de palma, el ácido va liberándose de a poquito.
Poco.
Entonces, te dura más tiempo el efecto ácido de los caramelos.
¿Y ese ácido que vos decís que viene de la naturaleza? ¿Cómo lo extraen?
O sea, se sintetizan, pero, o sea, vos lo podés extraer con métodos químicos que no tengo idea.
Del limón, me imagino.
Claro, pero entiendo que se deben sintetizar de manera
seguro
así,
debe ser
sintética.
Mucho más fácil hacerlo.
Hacer un polvo que tenga ácido.
Claro, después, ahora que vos decís más fácil, también en estas cosas entra lo más fácil y lo más barato, porque vos estás hablando de azúcar y hay muchas, muchos comestibles o bebestibles que reemplazaron el azúcar por algún tipo de edulcorante porque le sale más barato.
Sí,
hay
sí.
un montón de gaseosas que no dicen que son bajas calorías y si vos mirás, tienen edulcorante porque en vez de azúcar.
Es tremendo eso, porque es más barato.
Es más barato.
Sí, el edulcorante.
Y lo mismo con el jarabe de maíz de alta fructosa.
Sí.
Que eso es muy malo para la salud,
pésimo, ¿no?
Sí, es que me enteré el otro día que era muy malo para la salud.
Sí, y todo, muchas cosas.
Mientras tomabas una botella.
¿En serio? No sabía si viviste engañado todo este tiempo.
Por ejemplo, los cereales de caja y todo eso.
Todo tiene JMF. Todo, absolutamente todo lo que es
dulce. Es como el glutamato monosódico del que hablamos alguna vez también. Son aditivos que se ponen, que son baratos y dan mucho gusto.
Claro, pero por ejemplo, el glutamato monosódico que vos nos hablaste esa vez, que como el sabor umami, el sexto sabor, lo que sea, no está en todo, todo, todo. En cambio, el JMAF, vos cualquier cosa que agarres, lo tiene.
Dice como natural, ¿entendés?
Es porque lo vengo leyendo, leo las etiquetas.
Se obsesionó.
JMDF.
Ave de maíz.
Ah, es eso que
alta fructosa.
Dicen en la... Gracias. Hay una publicidad de yogures.
Sí.
Que es un muñequito que hace como que es del potro. Que encima dice, sin JMAF, dice todo el tiempo.
Es rarísima esa publicidad.
Es sin JMAF. Porque como lo dicen como claro. si fuera sin azúcar o sin algo un ingrediente muy conocido.
Claro.
Pero es eso entonces.
Claro.
Jarabe
claro.
de maíz de alta fructosa.
Exacto.
Pero no digan sin JMAF, porque no se entiende.
JMAF es rarísimo.
Es claro. como el LK6 Defensis que había en el yogur de...
Claro,
te decían el yogur con lactobacilus.
Lactobacilus.
Yo trabajaba en un almacén y el señor, que era medio bruto, le dice, me da un yogur y dice, ¿lo quieren con Pasigalupi?
Espectacular. Y en cuanto, ¿se puede hacer el jarabe de maíz? ¿También se utiliza para hacer caramelos o tenés que partir de azúcar para hacer un caramelo? ¿Viste? Estaba pensando, ¿viste los que hacen caramelo? ¿No han visto esos tipos que hacen repostería y hacen esculturas
sí,
de caramelo?
Las esculturas de la zamp.
Claro,
sí,
unas
sí,
cosas
sí.
de locos.
Pero eso pienso que tiene que ver, yo no sé cómo es la estructura del jarabe de maíz, pero el nombre jarabe me da la pauta de que es algo más líquido.
Claro.
Y lo que necesitas para hacer esas estructuras tan duras, como dice Carva, es que cristalice. Y el azúcar
claro,
cristaliza.
Claro, y el azúcar cristaliza.
Eso viste cuando haces almíbar, que a veces te dicen que no lo,
que no
revuelvas,
porque
eso ahí lo que estás haciendo es alentar a que se formen esos como centros de cristalización, entonces se cristaliza. El azúcar, las moléculas de azúcar quieren unirse y armar
claro.
cristales.
Son
porque
muy,
es su
muy
forma
parecidas.
Más estable. La única manera de romper esa forma estable es agregar calor.
O revolver.
Pero hay cosas como los jarabes y eso que es literalmente un líquido, pero es sintético, creo. No sé cómo lo fabrican. Podemos
sí.
hacer una columna sobre eso, es re interesante.
Se extrae del maíz, imagino.
Sí.
Viene su nombre,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí,
de
sí,
alta
sí.
fructosa me da la pauta de que deben concentrar mucho el contenido.
Sí. Me quedó una cosa de las cosas que dijiste de lo que los antiguos masticaban caña de azúcar. Yo tenía la idea de que la caña así, sin procesar, no era dulce.
Ah, mira, no sabía yo.
No, pregunto,
Yo tenía entendido que sí. Y también muchas plantas son dulces naturalmente.
Sí.
Por ejemplo, la stevia.
Bueno, la stevia, claro.
Recontradulce. Y se conocía desde hace mucho. Digamos, porque uno tiende a decir, bueno, ¿cuándo empezamos a...? Vos buscás historia del azúcar y dice, bueno, siglo XV. Pero buscás un poquito más y ya la conocían. Hace 2000 años antes ya se conocía. Así que no sé bien cómo la usaban. Yo leí que... Los chinos, más o menos hace 3.000 años, ya usaban y ya masticaban caña de azúcar. No sé si sería dulce. Es una buena pregunta.
Bien, otra cosa, ya que están anotando cosas para futuras columnas del JMAF. El procesamiento del azúcar. Porque el otro día el Tucu, que dice que le dijo el médico o la médica, prácticamente nada blanco tenés que comer. Y una de esas cosas es el azúcar.
Sí.
El arroz.
Mira, y tampoco
pero, claro. Pero el azúcar menos procesada es menos mala, entiendo.
Claro, pero eso es por los aditivos que le ponen. Porque culturalmente hay algo del color de la comida que la gente pensaba que el azúcar
claro.
más blanca era más pura,
sí,
cuando
sí.
es todo lo contrario.
Si usaban,
entonces la blanquean, lo mismo con la harina.
Claro, y hace poco salió una noticia muy tremenda de por qué no habían encontrado muy pocos cuerpos humanos después de la batalla de Waterloo. Más o menos esto fue...
Estas son las historias de Ola,
1815.
Esto es muy Carballeda, eso
sí,
tengo
sí,
razón,
sí.
no la tengo.
1815, batalla de Waterloo, se cree que murieron... es donde, cuando cae Napoleón finalmente,
claro.
se cree que murieron alrededor de 30.000 personas, pero se encontraron muy pocos cuerpos. Y al parecer lo que hacían era vender los huesos, porque dentro del procesamiento de azúcar, en esa época, se usaban huesos de animal. Molido, pero claro. Acá me mató, ¿sabes qué? Claro. Y se cree que gran parte de los cuerpos de la batalla de Waterloo se usaron como azúcar.
Para rebajar el azúcar. Mirá vos. Sí. Impresionante.
Bueno, con esta historia, pum, para arriba, vamos a cerrar esta columna.
Bueno, una buena manera de no comer nunca más azúcar, si pensás que tiene hueso.
No, bueno, es que ahora no se usa más eso, después
no digas, porque así también hacemos que la gente tenga mejor salud.
Azúcar. Mejor siguen salud, no coman azúcar, tiene, pueden tener huesos de belgas.
Imagínate que agarras un paquete de galletitas y se puede contener huesos.
Hueso humano.
Con el etiquetado frontal.
¿Cuánto
contenido de hueso humano?
En este caso van a poner un triángulo que diga huesos de huesos humanos.
No se usa, hace muchos años no se usan, se usó durante mucho tiempo huesos animales, pero ahora es otro proceso, pero sí tiene muchísimo procesamiento el azúcar que consumimos.
Qué bárbaro.
Excelente. Dos científicos en un gran
plan. Como dos mirando científicos un partido para hacer de tenis. Algún... Mirándolos.
No, una cosa de loco. Es un espectáculo, un bueno, show.
Esto ha sido un momento histórico. No sé, Flor, si te dijo Carva.
Sí.
Que él acostumbra a quedarse.
Parece que nos quedamos porque el Tucu hace una columna espectacular.
Sí, parece que sí.
Pará, y Tucu metió algunas preguntas durante la columna, pero no tiene la pregunta.
Le quiero preguntar. Que
me pregunta a mí, además. Sí, aparte, o sea, esto ya es dirigido.
Quiero que reflexione, Flor, una cosa y que me diga desde su punto de vista qué opina. Viene de Estados Unidos, que es un país donde la gente tiene obsesión con las armas, donde es un gran negocio con la comida chatarra y el azúcar y los caramelos. ¿Por qué no se inventaron todavía las armas de azúcar? O sea, que después te la chupás y desaparece la violencia.
No estoy segura de que no existan. Yo creo que... algún lugar de Estados Unidos vos vas y hay caramelos con forma de arma.
Sí, seguramente. Haribo. Sí.
Pero definitivamente...
Pero un Haribo bien disparado te puede matar.
No, claro, y después un Haribo de armas.
Viene la policía, chupala y se desaparece.
Ah, vos directamente decís como ya...
Para desaparecer
un
la
arma
evidencia.
Tamaño real que vos te la puedas consumir.
En vez de descartarla.
Lo tirás en un vaso de agua y se va a ir.
Claro, ves el cuchillo.
Tenés que salir con un vaso de agua encima en el que entre el arma, pero bueno.
No está el cuchillo, ¿qué cuchillo?
Bueno, chicos.
Mirá, bueno, este es el mundo del Tucu. El mundo son fantasías del Tucu. Animadas de ayer.
En un ratito, la magia del Tucu. Florencia Fernández Chape, nuestra joven científica, el señor Juan Manuel Carballeda, casi joven científico. Dos científicos en un programa de radio. Se queda un rato más. Esto es un gran plan. Hasta la medianoche en Nacional Rock. Ahora, Bow Wow Wow con I Want Candy. Sweet.